lo que procede ahora, de acuerdo con el convenio de Interpol, es los trámites de extradición hacia Haití. Estamos pendientes para colaborar tanto a la oficina de Jamaica como a la oficina de Interpol de Haití frente a cualquier requerimiento que por el convenio se solicite a Colombia.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, viajará a Francia en noviembre, donde tiene previsto reunirse con el mandatario francés Emmanuel Macron tras las tensiones bilaterales por la venta de submarinos nucleares estadounidenses a Australia. La portavoz de la vicepresidenta, Simon Sanders, informó el viernes en un comunicado de Harris y su esposo se trasladarán a la capital gala, donde la responsable de Estados Unidos ofrecerá un discurso en el cuarto foro anual de la paz de París el próximo 11 de noviembre. Asistencia técnica Richie Pérez, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas, y por qué no, también a toda la población dentro y fuera de la isla. La realidad que se vive en Cuba lo tratamos aquí en este programa. Vamos a hablar de emprendimiento, de desafíos, de planes y, por qué no, de valentía. Vamos a hablar con una mujer que ha logrado transformar muchas cosas en su vida y lo que le queda por hacer, porque es alguien que además ha descubierto las redes sociales, todo lo que se puede lograr y alcanzar y sobre todo aclarar allí en ellas. Vamos a hablar nada más y nada menos que con Saily González Velázquez en el centro de Cuba, en Santa Clara. Gracias por estar con nosotros, Saily.
Hola, muy buen día. Muchísimas gracias a ustedes por traerme por acá.
Yo decía que vamos a hablar de emprendimiento, de transformación, porque si alguien ha transformado su vida, yo creo que eres tú, ¿no? Porque estudiaste filología.
Ajá, exactamente. Estudié 5 años de filología, no me llegué a graduar. Uh-huh. Me quedé en 5 años. Bueno, pero eso es otra historia. Uh-huh. Y creo que descubrí, ¿no?, como realmente quién yo era y qué me gustaba hacer cuando me descubrí como emprendedora, porque una cosa es tener un negocio y otra cosa es descubrirse como emprendedor.
Eso es. Cuéntame un poco cómo tú llegas a descubrirte.
A ver, yo siempre había sido muy negociante desde chiquita. Yo te cuento cuando yo terminé la vocacional, me puse a pintar uñas, pero pintar uñas a domicilio.
Wow.
porque descubrí, o sea, que había una necesidad, y en la Saquena, que era donde yo vivía, que era un barrio de la periferia de Santa Clara, uh-huh, nada, ahí recuerdo que le pedí a mi papá 10 euros, me compré mis pinturitas, y con una cajita de tabaco, yo tenía mis pinturas ahí, y fui haciéndome de mis clientes, para poder tener, pues, comprarme las cosas que quería, ¿no?, para cuando fuera a empezar la universidad. Y luego, durante la universidad, recuerdo que en tercer año, cuando se abrió esta posibilidad de que podíamos estudiar y tener un negocio a la vez, pues tuve un carrito de venta de desayuno, de merienda, frente al comedor de la UCLV. Después, ya de manera ilegal, pues comencé en el negocio de la venta de ropa reciclada. O sea, conseguía la mejor ropa que llegaba a las tiendas de ropa reciclada aquí y las lavaba, las planchaba y las vendía, ya. Y luego, bueno, hasta que cuando estaba como en quinto año de la universidad, entonces comienzo con mi novio actual. Mi novio ya tenía una casa decente con su mamá, y nada, pero bueno, tenía muchos problemas porque mi suegra tenía una enfermedad de los nervios y no les iba bien. Uh-huh. Y un día, bueno, en estas crisis que ellas le daban, nosotros tomamos la decisión de que ellos rentaban una habitación, tomamos la decisión de, okay, esta habitación que ella, o sea, se la dejamos a ella para que ella tenga sus ingresos, pero nosotros, pues, también necesitamos, ¿no? Y nada, y así pedimos un crédito al banco. Pues yo creo que se habían acabado de abrir los créditos al banco, un crédito de $2,000, hicimos magia con aquellos $2,000, o sea, 2,000 se usó en aquel momento, que eran 50,000 pesos, hicimos magia con aquel dinero, le habilitamos una habitación completa, uh-huh, y dejamos, pues, la instalación autorización hecha para habilitar una tercera. Y casualmente, sí, o sea, por obra y gracia del Espíritu Santo, mi suegra decidió pues irse a vivir con su hermana porque no le gustaba todo aquel ambiente de construcción y qué sé yo. Nosotros decidimos ocuparnos de ella y bueno, y entonces pues empezar a levantar este negocio de renta, que logramos tener 4 habitaciones en un hotelito boutique acá en Santa Clara que se llamaba Amarillo B&B. Uh-huh. Entonces, pero yo no tengo conciencia de que era emprendedora, creo, hasta el 2016. Un poco, que fue cuando apliqué para este programa Wiley y que yo ni me entendía como emprendedora. Recuerdo que un amigo mío me dijo, ¿sabes que hay un programa para emprendedores al que tienes que aplicar? Y yo dije, ay Mario, pero ¿qué voy a aplicar yo para eso si yo soy una simple hostalera? Y me dijo, no, tú eres emprendedora, tú mira todo lo que te has hecho y todo lo que te inventas siempre. Yo no me entendía como tal. Claro. Y creo que llegué al Wiley aún sin creerme emprendedora. Creo que me empecé a sentir emprendedora después que yo salí del programa Wiley, sobre todo por haber estado en contacto con 252 o de emprendedores latinoamericanos por 40 días. Y ya cuando tú estás ahí y te das cuenta de que tú eres bastante como eso, dices, bueno, pero claro que soy emprendedora.
Claro, claro que sí. Pero fíjate cómo has empezado, digamos que bien abajo, ¿no? Algo que es tan habitual, que pintarse las uñas, sobre todo en Cuba, que a las cubanas tanto nos gusta. ¿Cómo comenzaste poquito a poco hasta llegar a tener este motelito en el centro de Santa Clara? Y la pregunta es, ¿se llenaba el motel? ¿Este hotel?
Pues todo el tiempo, todo el tiempo. Yo puedo decir orgullosamente que Amarillo B&B era una de las casas de renta con mayor ocupación. Nosotros no conocimos temporada baja. ¿Por qué? Porque oportunamente comenzamos todo este apertura de nuevas habitaciones, ¿no? Cuando estaba hablando en 2016,
sí.
O sea, en pleno auge de Obama, cuando venían los americanos acá a Cuba. Y entonces siempre aposté por las plataformas de reserva online. Mientras los hoteleros más tradicionales estaban acostumbrados a trabajar con agencias, etcétera, yo aposté, o sea, decidí apostar por las plataformas de reserva online que estaban justamente apareciendo en Cuba. Ya había aparecido Airbnb. Fuimos como los segundos en Santa Clara en estar en Airbnb. Enseguida le cogimos la vuelta.
Uh-huh.
Y luego, pues, bueno, Booking.com, Expedia. Así fue, o sea, tanto le cogimos la vuelta a Airbnb que luego en noviembre del 2019 yo creo Fulgao, que es un proyecto uh-huh. que básicamente lo que hacía era ayudar a otros hosteleros a usar estas plataformas online. O sea, les enseñaba a visibilizar sus alojamientos en las plataformas de reserva online para que dejaran de depender de agencias que cobraban comisiones pues grandísimas, ¿no? Uh-huh. Y que establecían de cierta forma tu propio estilo de hospedaje, cuando cada persona, o sea, cada anfitrión, tiene su propio estilo.
Uh-huh. Es interesante esto que nos cuentas, porque habitualmente esto fuera de la isla es lo que hacemos, ¿no? Y que hacen muchísimas personas y muchísimos hoteles. Es lo habitual que consultemos este tipo de páginas. Pero en Cuba a veces es un poco más complicado, sobre todo el acceso a internet que puedan tener las personas. Y me llama muchísimo la atención cómo tú desde la isla descubriste las grandes potencialidades que tienen el internet, esta amplísima autopista de la información y hasta dónde puedes llegar. Y sobre todo después lo que decides es enseñar lo que tú misma has aprendido. Y eso es muy loable por tu parte, que tú quieras compartir tus experiencias para que las demás personas prosperen.
Exactamente, pero bueno, también está muy en consonancia con los nuevos modelos de emprendimiento. O sea, últimamente se ha habido como un auge, ¿no?, en este tipo de iniciativas. Yo creo que es como lo normal en el mundo emprendedor en estos momentos. O sea, creas un proyecto, sistematizas, o sea, creas sistemas, procesos que ya te permiten a ti pues hacer que el proyecto camine solo. Y luego, o sea, una forma de diversificar tu negocio también de cierta forma es pues enseñar lo aprendido a otras personas. Claro, esto te llega naturalmente después de años ya emprendiendo. Y cuando tú logras pues desocupar un poco de tiempo, o sea, cuando comienzas a delegar o ya delegaste, por supuesto, comienzas a desocupar tiempo que te permite pensar.
Sobre todo delegar, que es tan difícil, ¿no? Que a veces es lo que más nos cuesta, ¿no? Soltar eso y comenzar
claro.
a delegar. ¿En qué momento tú te das cuenta que quizás ya no puedas seguir con el emprendimiento, Saíl?
Bueno, no es que no pueda seguir con el emprendimiento, es que no podía seguir con Amarillo B&B.
Uh-huh.
A partir del 11 de julio yo comencé a tener un activismo más bien por responsabilidad y por solidaridad también con esas personas que salieron y que fueron presas y que hoy están siendo condenadas, ¿no? Yo comencé a tener una especie de activismo político que se fue incrementando a medida que iba conociendo y que iba entendiendo lo que realmente estaba pasando acá dentro de Cuba. No es que antes no lo conociera, es que yo creo que sufría de este mal que sufrimos muchos cubanos de mirar para un lado, ¿no? O sea, sí, eso está pasando, pero tampoco me toca a mí de cerca, tampoco tiene que ver conmigo ni nada por el estilo. Y entonces, después del 11 de julio, lo vi como más cercano, como más posible que le pudiera pasar a mí, a cualquier persona de mi familia, cualquier amigo, cualquier conocido. Y entonces comencé con este activismo político. ¿Qué es lo que sucede? O sea, ¿por qué es incompatible en Cuba el activismo político con el emprendimiento? Bueno, aquí la mayoría de los emprendedores, pues, operamos en los límites, hasta el momento, operamos en los límites de la legalidad. Estoy hablando, por ejemplo, Pulgado, un proyecto que en aquel momento no tenía cómo legalizarse propiamente. Amarillo Coworking, que fue otro proyecto que yo abrí el año pasado, un espacio coworking, el primer espacio coworking para emprendedores en Cuba, tampoco, siempre operó en los límites de la legalidad. Y en el caso de Amarillo B&B, a pesar de que Amarillo B&B, a ver, primero la historia,
sí,
era una casa de renta y en junio, o sea, tuvimos que cerrar en marzo del 2020, por supuesto, porque no iba a haber turismo, y en junio decidimos utilizar los propios espacios del alojamiento, o sea, los espacios comunes para abrir un café para locales en Santa Clara. Empezamos, abrimos, nos fue muy bien, nos iba muy bien. En enero de este año tuvimos que adaptarnos a la modalidad a domicilio y para llevar, porque, bueno, cerraron, pusieron las restricciones
sí,
para
el COVID.
Negocio gastronómico, por el COVID, y así nos habíamos mantenido. Entonces, si bien Amarillo B&B como negocio, o sea, sí era posible tener en Cuba un alojamiento, sí es posible tener en Cuba un restaurante o un café o algo así, ¿dónde entra el problema? Cuando la mayoría de los materiales que tú tienes que conseguir para tu emprendimiento, o sea, para tú ofrecer un servicio, pues son ilegales. Porque aquí en Cuba no contamos con un mercado mayorista que te permita a ti, pues, conseguir la harina, pues, conseguir la carne. O sea, un mercado mayorista, ni siquiera un mercado donde tú lo puedas conseguir legal, y menos en estos momentos en que la crisis es tan grande. Entonces, eso te obliga a tener que conseguir todas estas cosas a través del mercado negro.
Claro.
Y todo es ilegal. Entonces, ¿qué significa? Que si a mí viene una inspección y me dice, dame los papeles de la harina, yo simplemente voy preso.
Sí.
Simplemente mis trabajadores. Y entonces, como no existe la posibilidad de conseguir las cosas como ocurren en los países normales de todo el mundo, pues podría ser Amarillo B&B se había convertido como en la espada de Damocles, ¿no? Encima de mí.
Claro.
Y en ese sentido, pues tuve que, decidí cerrarlo. También por el hostigamiento que estaban siendo sometidos a amigos míos, a que estaban siendo sometidos a mi familia, a que probablemente, aunque ellos no me lo hayan dicho, están siendo o iban a estar siendo sometidos mis trabajadores, y también porque es una forma de resistencia, ¿no? Ante esta imagen que quiere dar Cuba al mundo con varios emprendedores, como por ejemplo María Bormey de acá de Santa Clara, que están intentando darle la imagen al mundo de que en Cuba sí se puede emprender. En Cuba solamente se puede emprender si tienes, como decía la niña que salió con Pauma Sola, un amigo coronel.
Sí. Sí. Es bueno que tú lo aclares, porque además tú lo vives en carne propia, estás en la isla y sabes cómo son todos esos vericuetos, ¿no? En los cuales uno intenta respirar y además intentar emprender, que es sobre todo uno de los grandes desafíos. Pero síguenos contando, Sail.
Entonces, nada, o sea, decidí cerrar Amarillo B&B, ya lo conversé con mis trabajadores, ellos entendieron perfectamente. Me dolió mucho tener que hacerlo, porque llevo años, ya desde el 2014 estábamos con esto. Pero bueno, nada, simplemente yo no lo veo como un cierre definitivo, sino como una pausa necesaria para que podamos volver a abrirlo. Yo digo, cuando en Cuba existan derechos y libertad, y es algo que estamos consiguiendo. Ahora, eso en el caso de Amarillo B&B, eso no significa que de pronto yo vaya a dejar de ser emprendedora. De hecho, yo planeo reabrir Pulgado ahora en noviembre. Es un negocio que puedo llevar yo sola sin tener que comprometer a otras personas. Con esta nueva ley de pymes y mipymes, pues nada, lo puedo registrar perfectamente. Espero que no haya ningún problema y llevarlo a cabo efectivamente, porque es básicamente un negocio online, es un negocio de formación, o sea, de formación a otras personas, que no es legal en Cuba, porque los negocios de formación no son legales en Cuba, pero bueno, no tengo necesariamente que presentarlo de esa forma, sino, digamos, a gente para llenar casas de renta o algo así, que igual esté en consonancia con lo que vamos a hacer con Fulgado. Eso en el caso de Fulgado.
Me llama muchísimo la atención esto que me dices, la frase de espero poder realizarlo, porque tú, como bien dijiste antes, estás teniendo ahora mismo un activismo en las redes sociales bastante fuerte, y sobre todo porque esto puede verse mucho dentro de Cuba, ¿no? Y estamos hablando fundamentalmente de todo lo que se está intentando realizar, las notificaciones y lo que se va a realizar el próximo 15 de noviembre, que son esas marchas pacíficas, ¿no? La marcha cívica por el cambio, porque Cuba necesita un cambio, es evidente. Estamos en pleno siglo XXI y ahí, por lo que tú nos cuentas, hay un cambio de mentalidad dentro de lo que es la población cubana, sobre todo yo creo que de los jóvenes cubanos. Tú que estás dentro de la isla y este activismo que tú estás teniendo tu feedback con las personas dentro de Cuba?
Sí, por supuesto, sobre todo a través de las redes sociales también. Y bueno, fuera de las redes sociales también. Uno cuando va a una peluquería, cuando el otro día que fui a comprar un refresco de cola, fue muy gracioso porque estaba de parada y viene una muchacha con una niña y me dice, ¿tú eres Sally, la de amarillo? Yo le dije, sí, soy Sally. Le dije, oye, yo he estado defendiéndote hoy en las redes sociales, porque por supuesto la campaña de difamación, sobre todo de parte de esas personas que yo prefiero llamarles ciberesbirros y que en Cuba se les llama ciberclaro, pues es muy grande. Tengo un ejército dedicado a mí. Y entonces es bien interesante. Y por el tema de las redes también, o sea, los mensajes de nos vemos el 15N, yo sí voy a marchar, nosotros te creemos. Y así son, bueno, por supuesto, son a mí me llenan de, me emocionan mucho, pero son muchos también los mensajes así.
Fíjate que además hay algo que me llama muchísimo la atención y es esta campaña que ustedes además están realizando, sobre todo digo ustedes porque son varios que desde Archipiélago, desde esta plataforma, que están aclarando todos los puntos de lo que se quiere, y esto entra evidentemente en el campo de aclarar la desacreditación por parte del gobierno cubano que ustedes están recibiendo y de lo que se está diciendo, digamos, en los canales oficiales.
Exactamente, exactamente. O sea, lamentablemente nosotros estamos pues experimentando esta campaña de desacreditación. Nosotros, yo creo que es necesario aclarar, es necesario a veces, no siempre, o sea, no es que vayamos a hacer de aclarar las difamaciones el objeto de nuestros días y de nuestra vida, porque por supuesto hay cosas más fundamentales y más importantes, que es la realización precisamente de la marcha del 15 de noviembre, hablar de derechos, hablar de ciudadanía, ¿no? Crear, ir ayudando a la creación de un pensamiento cívico. Pero sí es necesario porque realmente el poder acá en Cuba está creando todas estas, o sea, todas estas estrategias, todas estas campañas, que básicamente lo que quieren es que no se nos unan más personas en la marcha del 15 de noviembre. Yo creo que en nuestra capacidad para aclarar, para desmentir todas las, o sea, las mentiras, propiamente valga la redundancia, que están diciendo, pues es necesario para poder sumar más personas o para que menos personas, luego del 15 de noviembre, cuando la campaña de desacreditación se vaya a hacer pues más fuerte, pues estén preparadas y sepan decir eso que me están diciendo en el noticiero es mentira, no lo veo más.
Interesante sobre todo. Quiero hacerte una pregunta a ti, teniendo en cuenta las características de este programa, donde hablamos de temas de mujeres, de perspectiva de género, de muchísimas cosas. ¿Tú lo has padecido o alguien cercano a ti en algún momento ha tenido algún tipo de, digamos, de enfrentamiento con la perspectiva de género, algún tipo de enfrentamientos en estos momentos, además, sobre todo con lo del 15 de con lo del 15N, con respecto a que sean un poco más crueles el régimen con las mujeres que con los hombres? ¿Eso lo están notando ustedes en la isla o es igual?
Es una excelente pregunta. Y yo creo que el tratamiento desde el poder hacia la disidencia femenina es bien interesante y es en cierta medida diferente a cómo tratan a los hombres. No es más amable, para nada, no quiero decir con esto que sea más amable, simplemente es diferente. Y creo que, o sea, si bien yo nunca he visto, o sea, casi siempre me resisto a mirar con una perspectiva de género la vida o algo así, porque para mí, o sea, yo creo que la decisión de superarlo es personal y yo lo tengo superadísimo. Pero sí he visto cómo el poder hostiga, o sea, el Departamento de la Seguridad del Estado, que es representante del poder, por supuesto, hostiga a las mujeres de una forma diferente, o sea, evitándole sobre todo salir, siendo incisivo con esta especie de encierro, de encarcelamiento. Y es el caso, por ejemplo, de Luz Escobar, es el caso de Carolina Barrero, que yo creo que es el caso más terrible que tenemos por estos días. Por acá está el caso de Ileana Hernández también. En mi caso particular, pues, al ser yo una persona que no vive sola, y veo que cuando la mujer vive sola es más cruel, es más cruento, es incluso descarado, es incluso acosador en el sentido de acoso sexual, por ejemplo. Yo recuerdo un video que vi un día a la 1:00 a.m. de Carolina, un video en vivo de Carolina Barrero teniendo unas palabras con, creo que se llamaba Ramón, el agente de la seguridad del Estado que le estaba hostigando, ¿no? Y era la forma en la que este señor le hablaba, era casi que un acoso sexual. En mi caso es diferente porque, bueno, yo decidí vivir en estos días pues con mi hermano, con mi mamá, y en ese sentido, mientras yo tuve el otro día, un agente de la seguridad del Estado justo fuera de mi casa, fuera del patio, del lado del banquito donde yo me tomo mi café de la mañana, pues nada, como tengo un hermano que mide 1,82 m, que está como bien fuertón así, pues él pudo salir como a defenderme, a decirle, tú qué haces ahí, vete, tú eres mi chivato, no te quiero aquí, así, ¿no? Pero sí, sobre todo las mujeres que viven solas, sí tienen esta especie de hostigamiento que, por supuesto, asusta. Y es algo que no he visto con los hombres.
Si yo te digo a ti una frase, ¿qué dice Saíli González Velázquez? Si yo te digo patria y vida.
Patria y vida ha sido realmente el retomar de nuestro, o sea, por nuestra parte, de símbolos como la patria, el desechar un símbolo como la muerte y el apostar realmente por lo que los cubanos nos merecemos, que es vida, que es aire, que es oxígeno.
Saíli, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado Abriendo Espacio. Ha sido un gustazo enorme conversar contigo, robarte este tiempo que tienes, porque además con todos los preparativos que estamos realizando con respecto al 15 de noviembre, yo sé que estás allí muy ocupada y sobre todo aclarando, realizando todo el trabajo en las redes sociales, que es encomiable. Y estaremos hablando en próximos programas, si te parece.
Por supuesto que sí, me encantará volver para acá con ustedes. Muchísimas gracias.
Ya saben ustedes, así nos despedimos, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada, a punta de pistola y de palabras que aún son nada.